Yo ahora sí voy a he juntado un montón de cosas, un montón de temáticas, espero que no sea demasiado... demasiado. La propuesta que me hicieron era hablar sobre el desarrollo de herramientas colaborativas y de generación de conocimiento crítico. Bueno, primero, ¿lo estás grabando, no?
Sí.
Vale, genial.
¿Puedo?
No, porque si no lo voy a grabar yo, así que...
Vale,
no,
sí, no. Sí, lo estoy grabando.
Sí. Entonces, pues me puse a pensar, a ver, ¿qué es herramienta, qué es colaborativo, qué es generar conocimiento crítico? Entonces, pues he extraído algunas herramientas que hemos hecho nosotros en Monte 34, pero también otras que hay ahí. Y entonces he teorizado un poco pues sobre en qué fases de un proyecto de... análisis de datos, que es todo lo que hemos hecho, es análisis de datos o de información, se puede colaborar. Entonces he cogido como diferentes formas, diferentes maneras, que como ya veréis, van desde una metodología hasta hacer un software, ¿no? Entonces, me planteé de muchas partes con preguntas y respuestas, ¿no? Por ejemplo, quieres saber cuántos anuncios tiene un periódico, ¿no? En este caso, como yo vivía en Estados Unidos, lo hice de New York Times. Entonces, pues, ¿cómo lo haces? ¿Se hace un software para hacer eso? No sé qué. Bueno, la manera más sencilla es con papel y tijera, ¿no? Recortas el periódico, tienes por un lado los anuncios, los ads, y por otro lado las noticias, ¿no? Entonces, puedes cuantificar que más o menos la proporción es un medio o un poco menos, ¿no? Entre la cantidad de noticias y cantidad de anuncios, ¿no? Para entender que es muy importante el peso que tienen los anuncios en la prensa, ¿no? Que es la que financia y que funciona, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que no nosotros lo hicimos, pero no inventamos nosotros. Esto está basado en una película que Manufacturing Consent de Noam Chomsky, un documental que se puede ver muy interesante, y que tiene algo parecido, un poco más desordenado, pero en el fondo igual. O sea, comparar los anuncios y las noticias de un New York Times, ¿no? Entonces, en este caso es una metodología muy abierta, porque casi os la cuento en un momento. Compras dos periódicos para tener las dos caras, y luego pues recortas los anuncios, recortas lo que no son anuncios y los pones y ya comparas, ¿no? Sería bien quizá hacerlos pues de periódicos de aquí para comparar pues cuántos anuncios hay de bancos, o sea, quién está detrás, quién financia y todo eso, ¿no? Como diferentes maneras de analizar una realidad sencilla. Entonces, es un proceso manual y el manual de proceso permite ser replicado, ¿no? Muy sencillo. Y luego otra pregunta, ¿no? Que también enlaza con lo que ya está contando ella. Yo porque entonces vivía en Estados Unidos, estaba viviendo el 15M, pues, pegado a los streaming, pegado a internet, a Twitter, que me había abierto hace unos meses antes, y entonces hice esta visualización, que era, pues, a mano me descargué las portadas de los periódicos. Esto es El País, El Mundo, El ABC, La Razón, Público, cuando todavía existía, y La Gaceta, pero todavía existía, y entonces iba marcando naranja cuando hablaban del 15M. Cuando hablaban de la manifestación, ¿no? Entonces, pues vas viendo como aquí es cuando ya había gente en las plazas, pero todavía no había esa presencia mediática hasta aquí, ¿no? Entonces, esto es una visualización hecha, por así decirlo, más o menos a mano. O sea, me descargo las portadas, dibujo un rectangulito encima, y eso fue lo que seguí haciendo, ¿no? Iba como la cosa, pues tuvo respuesta por internet, la gente le interesó, pues fui como automatizando parte del proceso. Me hice un pequeño programa para descargarme las portadas y ordenármelas, pero yo seguía pues dibujando a mano, ¿no? Eso. Entonces podía ver una evolución de cómo mediáticamente había impactado a las noticias, ¿no? Y no tenía los números, era una cosa muy visual. Me decía, pues, que El País, El Mundo sí que se hicieron eco de la manifestación el domingo, y bueno, pues tenía... El desalojo de Barcelona, que fue muy violento, pues, no todos los periódicos lo reflejaron. Aquí ya pues empezamos a entender el sesgo político y el partidista que tiene cada uno de los periódicos. Entonces, bueno, permitía ver eso. Si luego a eso le sumamos la capa de Twitter, o sea, mezclar lo que dicen los medios de comunicación tradicionales con las redes sociales e internet, que es esta línea que se ven por aquí. La que se ven por aquí, pues son... pues son los diferentes hashtags que ha habido. Y entonces, como al principio hay una presencia muy fuerte en internet, que no está reflejada en las portadas, las cogemos como si fuera un atajo para estudiar la realidad de los medios, ¿no? Las portadas Se usan, ¿por qué razón? Porque luego las radios hablan de lo que hay en la portada, las televisiones hablan de lo que hay en la portada. O sea, las portadas influencian, y hay muchos estudios que afirman que modifican la agenda mediática de pequeños medios, ¿no? De periódicos locales, de radios locales, porque los periódicos tienen todavía ese poder. Estamos ya en Internet, pero todavía tienen ese poder. Pues bueno, aquí lo más interesante es poder ver esa divergencia entre lo que se está hablando en Twitter y lo que tardó en llegar eso a las portadas, ¿no? O lo que pasó con el desalojo, pues acordáis por la mañana de su primera de semana era, y luego pues él no tuvo ese reflejo en los medios, o al menos en las portadas, ¿no? Y bueno, también, como yo viví, también estaba viviendo ahí en Estados Unidos, pues decir lo mismo para Occupy, ¿no? Que si fijáis, tiene una presencia mucho menor. También es verdad que tuvo un menor impacto, pero mucho más desperdigado, ¿no? Pues, o sea, en el Wall Street Journal no hay apenas portadas, y en el New York Times sí que va apareciendo, pero no hay esa presencia. Aquí, en el momento del desalojo de Occupy Wall Street, pues sí que hubo una presencia de Twitter así muy, muy grande, esa línea que veis en gris es Twitter, y luego las portadas. Entonces, bueno, son herramientas para medir ese impacto, y por aquí entonces está todo hecho a mano. ¿Qué quiere decir a mano? Bueno, más o menos que me descargaba, iba dibujando las áreas poquito, y luego contaba, o sea, bastante, bastante manual. Entonces aquí es cuando desarrollo una herramienta, que es esta, PageOneX, que es portada 1, en la que cualquiera puede seleccionar unos periódicos, un tiempo, o sea, unas fechas y unas temáticas, y entonces puede pues hacer ese estudio, ¿no? Entonces, la presentación la he colgado en la página de Montero 34, o sea que la podéis cargar en PDF y todo, ¿vale? Pero, y entonces, pues, ¿cómo funciona esto? Pues tú seleccionas esas temáticas, esas fechas, esos periódicos, y lo que haces es dibujar con tu ratón, pues dibujas el área, ¿no? Y dice, esta noticia tiene que ver con Sudán, porque estás clasificando noticias de Sudán en portada, ¿no? Entonces, es una manera de facilitar ese proceso y que automáticamente te salga pues un gráfico de este tipo. O sea, de que cualquiera, sin tener que descargarse nada, ¿no? Directamente online. Entonces, es una herramienta, o sea, es una herramienta quizá lo que mucha gente espera, que sea un software, ¿no? Pero es tan herramienta esta como la que enseñaba antes de cortar con tijeras. Esta es más sofisticada, te posibilita comparar los datos de lo que pasó en Turquía, lo que pasó en otro lugar, el porcentaje del total de portada que ocupa, pero en el fondo son todas herramientas que permiten colaborar. Este, por ejemplo, es un gráfico que ha hecho una Débora Leal en Brasil, pues con las protestas que hubo ahí, pues comparando pues lo que hablaba de periódicos que hablaban de las protestas de junio de 2013, cuando hablaban de las se marcaban como violencia o como protesta, ¿no? Se puede decir verde o azul. Entonces, puedes hacer como el sesgo mediático que tenga uno de los periódicos, ¿no? Y entonces, cuando la herramienta la lanzas y está ahí disponible, pues claro, cualquiera la puede usar para lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Mac Suivine, pues coge todos los periódicos gallegos y lo que marca en rojo es cuando no hablan de la quiebra de Pescanova. Entonces, pues, o sea, es una de las empresas más grandes de España, y entonces quiebra, entonces vemos que el día de Pontevedra no lo cita. O sea, entonces a veces cuando no se dicen las cosas, que es más relevante que cuando se dicen, ¿no? Cuando sale una noticia. Y bueno, pues como que esto permite pues analizar, o sea, una herramienta para analizar ese sesgo informativo, ¿no? O por ejemplo, un análisis de las fotos en portada. ¿Quién aparece en las fotos según género, ¿no? Pues aquí pues, he hecho un análisis pequeño de una semana, ¿no? Pero pues, aquí son fotos sobre todo de hombres, hay algunos que son varios y unas pocas mujeres, ¿no? Me acuerdo que no he traído la foto, pero la mayoría de las mujeres eran modelos o mujeres llorando, o sea, era realmente así. Ese es lo que había. Y aquí, por ejemplo, era un análisis de quién escribe las noticias. Este es el New York Times y el Washington Post, es clasificar cada foto o cada artículo de prensa según quién lo escribe para poder ver pues bueno, quién está escribiendo noticias, ¿no? o qué noticias aparecen en portada. Pues quizá en los medios puede haber un equilibrio o no de mujeres y hombres, pero en la portada solo se han reflejado los hombres, ¿no? Entonces son herramientas para mostrar bueno, pues, cómo se construye esa agenda mediática y quién la construye. Y Como siempre, os hago referencias de cosas anteriores, por ejemplo, de San Pedro, con el que tú has trabajado, y un análisis en el que estudiaron los artículos sobre insumisión en España desde finales de los 70 hasta que queda derogada la mili, el servicio militar, ¿no? Pues analiza el país, el ABC y el mundo, y cómo la movilización social pues va aumentando en las noticias que hay y cómo va cambiando la agenda mediática y lo que se va hablando y cómo se va aceptando el discurso de la insumisión, hasta que al final es Aznar y que al final acaba la mili, pero claro, porque toda la movilización que ha habido, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí cómo han hecho esto, pues lo han hecho probablemente en hemeroteca, pues leyendo todas las noticias y una cosa un tema manual, ¿no? Pero bueno, o sea que es, lo que estoy contando no son cosas nuevas, simplemente es como facilitar esa colaboración o este ejercicio en Argentina, el que compara. En azul es cuánto dinero hay de publicidad para este medio. Y en rojo es la cantidad de espacio que dedican a corrupción gubernamental. Entonces veis cómo está como invertido. Dedican más espacio a la corrupción, la cantidad de dinero que reciben los políticos baja, ¿no? Cuando son 8 maneras de. Entonces este ejercicio, pues, esta herramienta de ellas permite eso, pues. Es un software libre, cualquiera la puede descargar e instalárselo. Lo que pasa es que cosa que no ocurre porque es complicado. El código está ahí para que cualquiera lo pueda modificar y mejorar. El proceso es automatizado y permite comparar resultados. Porque como analizamos el porcentaje de la portada, pues permite comparar una cosa y la otra. Entonces aquí he traído, pues al final dije, o sea, ¿cómo voy a contar esto de diferentes maneras de trabajar? Y he montado este gráfico, espero que no sea muy complicado, en el que partimos de una pregunta. Y entonces, como tenemos los diferentes caminos, ¿no? Típico diagrama de. Tenemos. Primero, ¿existe la información? ¿Hay datos para responder cualquier pregunta que estamos haciendo? Entonces, decías siempre el no o el sí, ¿no? Si es que no, pues puedes obtener eso a partir de otras fuentes, tampoco de existentes. Y entonces, pues si no, pues tienes que tomar los datos, ¿no? Tienes que salir a la calle a hacer fotos, tienes que hacer fotos aéreas, tienes que preguntar a la gente, o quizá tienes que hacer encuestas. Entonces aquí en azul es los diferentes proyectos de los que voy a hablar, ¿no? Entonces voy a ir como explorando cada una de las ramas para contaros de diferentes maneras de trabajar, porque todos al final acaban aquí en que tienes que analizar los datos, visualizarlos y comunicarlos, ¿no? Pero para llegar aquí tienes que hacer como todos estos caminos, ¿no? Entonces hay proyectos de colaboración que se centran en capturar los datos. Entonces hay pues, ciudadanos que se dedican simplemente a capturar los datos, o sea, esa es su labor. Y su labor que es capturarlo, luego ya otros harán algo con ellos, ¿no? En la Wikipedia. Wikipedia es una labor, están recuperando datos, recuperando información, y luego, ¿para qué fin? No sé. Cada uno lo utilizará como que. Luego hay proyectos que pueden ser más de codificar. Esto de las portadas que os he contado es eso. Tú tienes unos datos existentes que son unas portadas que puedes conseguir, y luego las has codificado y a partir de eso has obtenido una información, ¿no? De qué hablan los periódicos. Y luego a veces hay datos que están ahí, como os contaré, los datos de Airbnb, ¿no? Está tan. Ahora se habla tanto de ello, pero están ahí online, pero no puedes conseguirlo. O sea, cualquiera no puede descargarse todos los datos, los apartamentos de Airbnb, ¿no? Y entonces, pues hace falta buscar técnicas de internet para descargarte esos datos y poder analizarlos. Y luego, incluso cuando están, cuando existen los datos, sí, son accesibles, sí. ¿Y puedes usarlos? Pues a veces no, porque están en un PDF y no puedes usarlos, bueno. Entonces, incluso cuando están, siempre necesitas transformar, reagrupar. O sea, nunca tienen los datos que tú quieres. Y es un poco de este esquema, pues eso, voy a ir caminando por unos sitios y otros para ir contando diferentes maneras. Entonces, lo que es una herramienta, pues ya estábamos viendo eso, que es una metodología, es un manual de instrucciones, es un software, es una manera de trabajar. Entonces, siempre, si quieres que sea colaborativo, tienes que documentarlo bien, siempre hay un esfuerzo en todo lo que hacemos de documentarlo bien. No solo el resultado final, sino cómo se ha hecho, ¿no? Y colaborativa, pues que algunos de esos campos, esas palabras que hay en naranja, te permite hacerlo con otras personas, ¿vale? Y entonces, bueno, esas herramientas nos permiten hacer todo este tipo de cosas para analizar, visualizar, clasificar, codificar y capturar los datos. Entonces, parte de otra pregunta, ¿no? ¿Cómo ha afectado un vertido de petróleo a una costa, ¿no? Entonces, es que tiene que ver esto con analizar los datos, bueno, pues lo vais a ver. Estamos aquí en... No tenemos los datos, o no nos fiamos de lo que nos dice el gobierno. Estamos hablando de esto del vertido del Golfo de México en Estados Unidos, en la que estalla la plataforma petrolífera de BP. Entonces el petróleo va a llegar, ¿no? Entonces hay control de la costa brutal, no quieren que los activistas entren, ¿no? Y entonces pues hay una gente, la gente de Palio Laboratory, que decide tomar esos datos, hacer fotos de la costa antes y después. Entonces, como no va de otra manera, pues tiene que salir a tomarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer fotos desde el aire. Entonces, ya por aquí, entonces, Jeff Warren, un compañero que estaba estudiando junto con esas fotos con globos o con cometas, y una manera así sencilla, pues entonces contacta con gente de Nueva Orleans y les pregunta, oye, pues vamos a intentar hacer unas fotos de allí, con unas cometas. Y a la cometa le colgamos una cámara, pues podemos hacer fotos de la zona. Entonces, estas fotos están hechas así, con cometas, desde barcos de los pescadores. Y lo que veis aquí, estas fotos que están un poco así, es porque son, han ido con la lancha por aquí, con la cometa y la cámara colgada, y han ido haciendo fotos. Esto que veis aquí es la barrera que han puesto para que no entre el petróleo, y algunas veces pues que veis que está rota, ¿no? Entonces, querían hacer las fotos de antes y de después, para poder utilizarlas en un eventual juicio o lo que fuera. Entonces, aquí se configura una comunidad de prácticas y de cómo hacer esto de una manera más rápida, mejor, enseñar a la gente a hacerlo para poder monitorizar su territorio. Entonces, a raíz, un poco tiempo después, nace Public Lab, que es una asociación que está en Estados Unidos, pero no tengo participa aquí en España, en la que son técnicas de ciencia ciudadana para monitorizar lo que sea. En este caso es la fotografía aérea, pero veremos luego otras técnicas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, basuramos esos talleres con esta técnica, puede ser con un globo de helio, con cometas. Con cometas es mejor porque te ahorras el helio, pues lo más caro. Pero en el fondo es una cámara, o sea, lo que hay aquí es una cámara compacta normal, una cámara de 50 euros y que está metida como una bolsa, una botella de plástico para que se te cae, que no se te, se te rompa, ¿eh? Entonces son técnicas de muy bajo coste, que cualquiera puede usar, y entonces obtienes pues imágenes como estas. Es verdad que no es un... Ya diréis, ¿por qué no utilizas un dron? Pues un dron también está bien, pero esto no necesitas licencia, lo puedes hacer con niños, con familias, con mayores, adultos. Es una manera muy sencilla y barata, y no requiere mucha tecnología, que también es muy importante. Cuando estaba hablando antes de ella de la brecha digital, la brecha tecnológica es igual. ¿Alguien puede pilotar un dron? Pues probablemente quizá aquí alguien sabe, pero para hacer esto no hace falta. Entonces, ¿para qué puede servir esto? Bueno, pues técnicas de monitorización del territorio. En este caso, por ejemplo, colaboramos con una gente de Castellón. Este es el típico PAI, lo que llamamos aquí PAU, el PAI, la declaración urbanística. Es una abandonada, ¿no? Pues subimos con un globo ahí arriba y tenemos unas fotos. Luego veis que está así, como es un puzzle, porque luego hay que montar todas esas fotos, aunque sí. Y entonces pues tenemos una foto que luego utilizaron en sus carteles para hablar de ello. Diréis, ay, ¿por qué no utilizas el Google Maps? Sí, y pues también puedes utilizar Google Maps. Lo que pasa es que la resolución no es igual de buena, porque aquí tienes unas fotos de mucha calidad. Y aquí también tú eliges cuándo haces las fotos. En el momento que quieras, o sea, como que tienes un control de lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues traía aquí las fotos que hicimos en Sánchez Vallecas, aquí estábamos en Vallecas. Estas ruinas que ya no son. Ya, esto es al final de todo del ensanche, estaban esas ruinas. Esto pertenece a un proyecto que se llama 6.000 kilómetros que hicimos, y entonces hicimos una fotografía de esas ruinas, pues con los globos que compramos en el centro comercial. Pues hicimos con esos tres globos, subimos con la cámara y hicimos esta foto, ¿no? Una foto aérea de cómo era esa zona. Lo más interesante es que la gente de Public Lab ha desarrollado no solo ese hardware, ¿no? Te dicen cómo hacértelo, o se lo compras ahí y lo puedes hacer tú. Una cuerda, una cosa que no se te líe la... Cuando de vuelta a la cámara, como una cosa de los pescadores, para que no se te líe la cuerda. Bueno, diferentes técnicas, pero luego también han hecho un software en el que te permite hacer ese puzzle de las fotos. Entonces, como que... Y luego subes el mapa ahí y lo compartes con otra gente. O sea, que no solo han hecho la pieza de hardware y contarte cómo hacerlo, sino todo un ecosistema para que compartas las fotos. Entonces, pues con eso pues se puede estudiar los humedales, ríos urbanos, costas, o sea, como un montón de... Yo no tengo una comunidad de prácticas, y yo creo que el reto de muchas de estas herramientas es generar una comunidad de prácticas alrededor de eso. Tú puedes hacer un proyecto que sea muy bueno, pero si no generas una gente que lo utilice alrededor de ello, es muy difícil. pues probablemente no consigas que eso prospere, ¿no? Y entonces, siguiendo con esta visión que tiene que ver con la agencia ciudadana, ¿no? Que los ciudadanos pueden tomar sus propios datos, ¿cómo analizar que si un agua está contaminada o no, ¿no? Entonces, bueno, nos dice esta portada, Floyd, de Salud del Mundo, la traigo aquí porque es el ejemplo de cómo la luz se difracta, ¿no? Una de luz blanco pasa por un prisma y tienes como el arco iris, ¿no? El espectro visible. Entonces, ¿esto qué tiene que ver, no? Pues estoy hablando de espectrometría. Tú puedes estudiar según lo que el espectro que tenga la luz de las estrellas o cualquier objeto tiene un espectro diferenciado, ¿no? Entonces, si haces pasar una luz por un material, por ejemplo por el agua, y ves el espectro que te da, pues puedes analizar qué materiales tiene, ¿no? Entonces, esto es lo que siento siempre, directamente es una ranura, pasa la luz y te hace estas líneas, ¿no? Y entonces a partir de ahí puedes saber qué componentes tiene el material original. Ese es el espectro visible, la luz del día.
Ese es el hidrógeno.
Si la pasas para través de la luz, pues tendría esas rayas. Entonces es como el código de barras, ¿no? Cada elemento o cada material tiene eso. Entonces, bueno, estos son ejemplos de cómo son los espectros. Entonces, habitualmente esto es una cosa que se hacía en laboratorio. Espectrometría, material caro, que no tienes acceso a él. Entonces, esta gente de Patrick Lau, nuevamente, basándote en lo que otra gente había publicado. Esto es una web de un indio que había hecho un espectrómetro con un poco de cartón y una webcam. Bueno, contaba ahí cómo lo había hecho. Entonces, cogen esa idea que alguien ha documentado y ha publicado. Pues es tan importante documentar y explicar bien. Entonces ellos hacen su espectrómetro, que básicamente es una caja de cartón con una ranura y una webcam, y en vez de tener un prisma tienen un DVD, porque el DVD hace la misma difracción que un prisma, ¿no? Entonces ellos han construido esto, que te lo puedes comprar o te lo puedes hacer tú, y entonces lo que tienes es una página web, ahí te enchufas con el USB y con la webcam y obtienes tus propios espectros. Entonces, convierte una cosa que era de laboratorio, como súper tecnificada, en algo que puedes hacer tú. Entonces, pues puedes analizar. Entonces, están ahora ellos en el reto de cómo puedes homologar esto y puedes analizar y detectar que hay petróleo en tu agua. Está bien. ¿Qué líneas tienes que ver? ¿Cómo tienes que utilizarlo? ¿Qué láser tienes que utilizar? O sea, bueno, de una serie de técnicas, pero bueno, que hay una comunidad de gente que está trabajando en ello, que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y con la misma idea, pues, ¿os acordáis de Fukushima? Y aquí parte también, sí, de que no crees lo que está diciendo el gobierno o lo que está diciendo las empresas. Pues aquí nace Safecast, que es una red, esto es más complicado, que ya radiación no es como una cámara o una webcam, o sea, necesitas otro tipo de aparatos, pero ellos han hecho pues una red para medir la radiación independientemente de lo que diga el gobierno, ¿no? Pues han hecho una red, pues Safecast es la costa de aquí está Fukushima. Entonces, bueno, son herramientas ciudadanas, estas son ya más tecnificadas, pero para poder tomar esos datos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la parte izquierda del gráfico, estamos hablando sobre todo de captura de datos medioambientales y de este tipo de cosas, pero básicamente nos permite controlar los datos o por lo menos tener algo que decir sobre ello. Otra pregunta, por ejemplo, ¿cuántos cadáveres inmobiliarios hay en España? Un cadáver inmobiliario consideramos que es pues aquella parcela o edificio o desarrollo urbanístico que está inacabado, infrautilizado, desuso, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que teníamos en Basurama hace tiempo, 6.000 kilómetros, en el que habíamos ido no solo a ver cadáveres, sino también autopistas, también teníamos el AVE, también teníamos pantanos, bueno, era todo el desarrollismo y todo el metabolismo urbano, cómo funcionan las ciudades, los vertederos también. El proyecto ya está acabado y nos juntamos con otra gente que estaba estudiando solo los cadáveres inmobiliarios y juntamos esta iniciativa para estudiar lugares como este, como el Reina de Don Quijote en Ciudad Real o el aeropuerto de Ciudad Real. Aquí hemos puesto fotos de Ciudad Real. Bueno, mi compañero Alfonso también es de Ciudad Real y pues nos ha puesto ahí las dos imágenes. Entonces hicimos este proyecto que es un proyecto y es una metodología a la vez y os voy a contar un poco cómo funciona. Teníamos diferentes gentes estudiando. ¿Conocéis Nación Rotonda? Pues Nación Rotonda hace un estudio de este tipo de lugares. Es una web en la que cada día publican un desarrollo de esos urbanísticos, ¿no? De este tipo. Pues pueden no ser abandonado, pero sí quizá un desfase, ¿no? Y una de otras, otra arquitecta que hizo otro está de cosechas en acción. Bueno, evidentemente nos juntamos para ver cómo poder, de acuerdo a nuestras bases de datos, todas parciales, porque ninguno consigue mapear el total. Bueno, nunca se puede mapear a la realidad, pero todas eran iniciativas parciales, entonces intentamos ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces hicimos unas jornadas en Barcelona, dentro de Akinset, unas que nos invitaron, y entonces intentamos eso, poder tener todos esos cadáveres. Al final conseguimos un mapa que era juntando las bases de datos de todos y que es también parcial. O sea, nos queda mucho trabajo para hacer. O sea, está todavía a medias, pero por lo menos vamos teniendo los datos y de una manera organizada, ¿no? Cada punto que veis ahí pues tiene el nombre, la localización, tenemos más, puedes tener hasta el arquitecto, puedes tener la fecha, la tipología, bueno, una base de datos impresionante que muchas veces está parcialmente vacía. Entonces estamos ahora mismo en este momento de ahí arriba, en el que tenemos unos formularios que la gente puede mandar su puede mandar su el cadáver que ellos encuentren, y entonces eso tenemos unas hojas de cálculo online que pasamos a una hoja de cálculo que está, en donde está todo. Imagina un Excel gigante con un montón de cada fila, es un cadáver, y cada columna pues un campo, ¿no? Tipología, número de alturas, número de viviendas, número de habitantes. Un proceso bastante tedioso, o sea, porque lo pasan ahí, hay que pasar una hoja de cálculo, o sea, como es bastante tedioso. Y nos pasará a tener una única base de datos donde cualquiera puede editarla, pero intentamos posponer este momento y centrarnos en los datos, aunque fuera un poco tedioso, o sea, no volvernos locos haciendo la herramienta, porque a veces haciendo la herramienta, como nos ha pasado ahora, te pierdes por el camino. Sí. Y te olvidas que lo que realmente querías era tener una lista de los datos. Y es justo, llevamos como un año con esto, porque se volvió con otras cosas, y estamos ahora en ese momento de parón, que no sabemos si se va a morir el proyecto, va a ser otro cadáver o va a seguir, ¿no? Entonces el esfuerzo está ahí, y hemos llegado hasta ahí, tenemos una base de datos que está disponible para cualquiera. Y, pero bueno, lo bueno es que sabemos dónde están los datos y que a partir de esa base de datos luego podemos distribuirla como queremos, a que la gente se la pueda descargar, hacer visualizaciones, como luego os enseñaré. Entonces bueno, hemos estado sobre todo, como veis, con esto que llamamos hardware, lo de foto aérea y la espectrometría, y humanware, que es como gente subiendo datos, o sea, porque lo de los cadáveres es gente que conoce su entorno y sube un dato, ¿no? Y hace una búsqueda en ficheros oficiales para encontrar la información. Y aquí toma de datos pues sobre humanos, las encuestas, que es una manera muy típica de conocer información, ¿no? Entonces yo aquí traía un ejemplo, hay tantos, ¿no? Está el CIS, que hace los barómetros mensuales, barómetros muy interesantes. Aquí yo traigo una sobre la que hicimos en Occupy, donde estaba en Estados Unidos. Hicimos una encuesta para ver cómo era el movimiento, o sea, cómo estaba funcionando. Entonces fue una encuesta muy dialogada con mucha gente de todo Estados Unidos para ver cómo la hacíamos, cómo la lanzábamos. Para luego poder obtener datos y poder saber, por ejemplo, poder hacer algo como esto. ¿Qué tecnología está utilizando la gente del movimiento Occupy para enterarse sobre el movimiento, ¿no? Entonces, pues teníamos aquí, lo que veis es en negro, es en las últimas 24 horas, en la última semana, último mes, o sea, último mes y hace más de un mes. Entonces, el porcentaje es pues que el boca a boca es lo que más utiliza las páginas web del movimiento, Facebook, email. Bueno, teníamos como una gradación de usos, una más de las 50 preguntas que hicimos, que es un esfuerzo de un movimiento social o de unos investigadores intentando colaborar con el movimiento social para entender cómo funciona ese ecosistema, ¿no? Automateado. Encuestas, digo, que son interesantes, pero que llevan mucho esfuerzo, ¿no? De lanzar y analizar y todo eso. Luego, en este apartado, ¿por ahora me voy siguiendo bien?
Sí, sí, sí.
Entonces, ahora pasamos a la siguiente rama, ¿existe la información? No existe. ¿La puedes obtener de otras fuentes? Sí, sí puedes obtener otras fuentes, ¿no? Que es lo que está contando de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificar 100.000 galaxias? Aquí yo cuento otras estrategias para analizar datos de una manera masiva. Y este es un proyecto de Galaxy Zoo, en el que tienen que analizar, tienes una imagen como esta, y para un ordenador es muy difícil analizar esto, ¿no? Porque nosotros aquí vemos que es más o menos una forma espiral, ¿no? O sea, el ojo es fácil de detectarlo, pero quizá para un ordenador no lo es tanto. Entonces, es una cosa que te ponen una imagen, puede ser o una galaxia, o un trozo de plancton, o lo que quieras. Entonces tú dices, mira, esto es tiene espiral en esta dirección, y ya está.
esta es lo que tienes.
O sea, solo te haces una acción. Entonces ellos van enseñando esta foto a mucha gente, y cuanto mucha gente dice que esto es, que tiene esta forma y esta dirección, pues ya pueden clasificar esa galaxia como de ese tipo. Que a ti no te sirve para nada, pero quizá a alguien le puede servir que todas estas galaxias tienen diferentes espirales, están situadas en este sitio y pueden hacer algo con ello. Es la manera más, por decirlo, más baja de la ciencia ciudadana, en la que tú eres una, un robotito que haces una pequeña actividad y que luego alguien puede extraer información de sus datos. Cuando hacemos lo del CAPTCHA, que rellenamos, tienes que rellenar un password, te dicen: ¿ves aquí una señal de tráfico o ves un puente? Esto estás ayudando a Google probablemente a que detecte mejor fuentes en sus fotos. O sea, como estás ayudando en ese interno. ¿Cómo dibujar lo más rápido posible un mapa para una emergencia? Aquí es hay un proyecto que se llama OpenStreetMap, que es como la Wikipedia de los mapas. La Wikipedia la conocéis, ¿no? O sea, pues OpenStreetMap es la base de datos de mapas abierta más grande que existe. Cualquiera puede dibujar cualquier trozo del mundo. Puedes dibujar una calle, ponerle un nombre, puedes dibujar un árbol, puedes dibujar... Y cualquiera puede editarla. Entonces, es lo que llaman es Hot OpenStreetMap. Es la parte de OpenStreetMap que se dedica a hacer mapas para situaciones de catástrofe humanitaria. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que han hecho es dividir, pues, en Nepal. Hace unos años hubo un terremoto. ¿Y qué pasa? Que llegan los servicios que quieren ayudar y no tienen mapas actualizados y de calidad. Entonces, lo que hacen es dividir el territorio en trocitos, así te dan un trocito así, y tendrías que hacer el mapa de esto. Te dan la foto y tienes que dibujar lo que ves, ¿no? Y tienes que, cada línea es, esta línea es una calle, esta línea es una pista. Y entonces, es una manera de distribuir toda la tarea de hacer un mapa del territorio por trocitos, ¿vale? Para hacer un mapa que sirva para todo el mundo. Y eso se utiliza en Haití, se utiliza en muchos sitios, o sea, como la posibilidad de tener un mapa de calidad hecho con gente que no está allí, ¿no? De voluntariado digital, y cualquiera puede hacer eso. Entonces, Hot OSM es como la parte de OpenStreetMap que está dedicada a eso, a hacer ese tipo de labores. Entonces, vuelvo con la de las portadas. Recuerdo que estamos codificando. Quería haber dibujado aquí en este, pero si lo dibujo no me da tiempo, pero yo para ver dónde estamos. Estamos codificando fuentes existentes, ¿no? Pero tenemos en este caso, en el caso primero eran, las fuentes existentes eran las fotos de galaxias, o sea, ahí no entramos en cómo han hecho estas fotos. Estas son fotos satélite que nosotros utilizamos para calcar y hacer un mapa encima. Y en este caso son portadas, ¿vale? Que es como lo que yo quería decir antes, y es como un caso práctico de cómo está utilizado para... Más allá de ver, este habla más de una cosa, más de otra, ver cómo, y es como un ejemplo práctico de cómo está hecho, cómo analizar el sesgo partidista de cada partido. Aquí tenemos las dos portadas de enero de 2013, justo entonces yo estaba desarrollando esta herramienta, FaceboneX. Entonces, el 17 de enero sale la noticia de que Bárcenas escondía dinero en Suiza, y el 31 de enero sale el país que los papeles de Bárcenas. Entonces, si ponemos todas las noticias que hay sobre corrupción de ese enero, vemos aquí cuando el mundo anuncia que Bárcenas tiene las cuentas en Suiza, y luego aquí es cuando el país anuncia. Claro, pues como no tenemos los colores, o sea, de qué partido político están hablando, no entendemos nada, ¿no? Cuando el momento en que ponemos el color, pues podemos ver, claro, aquí el mundo saca esa noticia, y casi el resto pues saca la misma un día después, ¿no? Bárcenas tenía dinero. Y cuando saca el país esta noticia de los papeles de Bárcenas, pues a partir de ese día es la agenda, lo único que hay en la agenda mediática, eso, ¿no? Entonces, claro, esto nos permite decir que hay mucha gente hablando de eso, pero nos da solo parte de la historia. No sabemos qué están diciendo, ¿no? Si están hablando a favor o en contra. Entonces, aquí veis esas líneas. Eso aquí es cuando están defendiendo a ese partido político en un caso de corrupción. Entonces, aquí es cuando el PP, o sea, cuando sale de Bárcenas, y vemos como el ABC, después de haber sacado un titular así, pues empieza a defender, o sea, a pasar una política defensiva, como a negar, decir que es mentira. Entonces, más allá que esto lo podamos suponer, porque conocemos la línea editorial del ABC, ¿no? Periódico monárquico, conservador, pues con esto nos permite verlo, nos permite verlo y como poder cuantificarlo y poder mostrar mucha gente que no está familiarizada con ese ecosistema mediático, mostrarle qué es lo que pasa, ¿no? Entonces ahí vemos qué periódicos están defendiendo y cuáles hablan más o menos Por ejemplo, es interesante ver aquí como estos son casos de CIU, de corrupción, que no entramos si son verdad o mentiras, ¿no? Porque conocemos que ha habido muchas mentiras sobre casos de corrupción, y en caso de Cataluña más, pero aquí vemos, por ejemplo, cómo el mundo pues dedica más espacio a corrupción, y de hecho es el periódico que más espacio dedica a corrupción en su portada. Entonces, de cada portada tenemos esos números, ¿no? Detrás de esos dibujos hay unos números, ¿eh? ¿Qué porcentaje de portada hay? Entonces yo lo que he hecho ha sido codificar una semana, codificar un mes, codificar un montón de meses, y entonces al final lo que tengo, estos son meses y meses de periódico. Entonces lo que estoy haciendo es, de hecho mi tesis va sobre esto, sobre cuánto dedican a corrupción y cómo influencias en la opinión pública, y entonces puedes empezar a tener, pues a ver tendencias, a ver, poder comparar unos periódicos y otros. Cuando solo analizas una semana, tienes muy pocos datos. O sea, cuando empiezas a tener ya patrones de un mes, de un año, de varios años, pues puedes tener información más tan sujeta a las variaciones puntuales, ¿no? Entonces, bueno, esto es una herramienta que está online, que como yo los datos publicamos en abierto, y esa es la bondad de publicar en abierto, otros medios lo han utilizado. Y entonces es lo que siempre nos gusta publicar todo en abierto, en licencias abiertas, para que cualquiera lo pueda usar, ¿no? Entendiendo que no hay que repetir un trabajo que ya otra persona ya ha hecho. Entonces podemos comparar cosas como, analizando las elecciones del 20 de diciembre, pues sobre qué está hablando cada partido y si está dando una cobertura desfavorable o favorable, ¿no? O sea, una cuantificación de eso. Entonces vemos como el mundo, eso no es de corrupción, ¿eh? Simplemente son datos de espacio dedicado, como el mundo pues parte de su es sobre hablar del PP de una manera neutral y luego parte es para dar noticias negativas, ¿no? Y pues supongo cómo es la distribución de los periódicos. Entonces estas herramientas, pues ya te digo, nos permiten analizar ese... ¿Por qué pones tanto énfasis en las noticias? ¿Por qué todo el rato estoy poniendo con noticias? Porque es uno de los mayores filtros más importantes para entender la realidad. Entonces, en las redes sociales, lo que nos está hablando, en Internet, lo que nos está hablando antes, pues son solo una parte, ¿no? O sea, pues los medios siguen teniendo un papel muy importante para cómo accedemos a la información, ¿no? Y los periódicos grandes siguen siendo igual de importantes, o quizá un poco menos, pero muy importantes. Y entonces, analizar cómo están haciendo su discurso nos puede permitir entender los poderes que hay detrás y cómo funciona. Entonces, esto ha sido como análisis como bastante automatizados, pero os quería poner un ejemplo de uno que no lo es, que es el de Eva Belmonte, de la Fundación Civio, que hace que él cada día lee el BOE. Pues se lee el BOE y entonces publica pues las tres cosas más interesantes que le ha parecido. Es un trabajo, o sea, está ahí haciendo, empezó sola, luego ya entró en Fundación Civio y lo sigue haciendo. Entonces cada día tienes, pues no sé qué hora de la mañana, pues publica las noticias más relevantes de lo que está pasando, ¿no? De aquí salieron proyectos como el indultómetro. O sea, cuántos indultos se han hecho, que siempre se publican en el BOE. Entonces son proyectos que aquí, nuevamente, aquí no hay una tecnología muy grande. Es una persona con un blog que lee un documento. Son documentos oficiales, ese es el BOE, se publica cada día. Pero nadie hace esa labor de traducir esa cantidad de texto a algo que podamos entender. Me queda muy de tiempo. Bueno, pues ya hemos hecho toda la parte cuando los datos no existen o cuando existen, pero no del todo como nos queremos. Y ahora cuando los datos sí que hay, ¿no? Sabemos que están esos datos, pero, por ejemplo, el problema es que no son accesibles, porque son privados, porque es difícil conseguirlos, porque están en un archivo que no podemos usar por cualquier cosa, ¿no? Por eso pongo aquí, a veces hay que preguntar, dar la brasa, ¿no? Yo una investigación otro día con el CIS que encontré unos datos que después de un año consiguió que se publique en un estudio que estaba en el CIS y que no se había publicado. Pues a veces hay que estar ahí, hay que ser perseverante y luchar para que se publique, ¿no? Si no, está lo de web scraping. Web scraping, no explico lo que es. Web scraping es, tú tienes una página web y en este caso la de Airbnb y quieres descargarte todos los pisos, ¿no? Y entonces necesitas que, como una especie de un script o un robot, vaya página a página de todos los apartamentos y descargue el nombre del usuario, el número de habitaciones, el número de plazas, el precio, la disponibilidad, y que esos datos los vaya guardando en una hoja de cálculo, en una base de datos, ¿no? Entonces, puedes hacerlo a mano, o sea, hacerlo más piso por piso, pero probablemente nunca llegues a la totalidad, ¿no? Entonces, si haces con un programa, que te, pues puedes conseguir una base de datos más fiables y más, más completas, ¿no? Entonces, una base de datos, por ejemplo, que me parece muy interesante, Mark Pages, es un periodista de Los Angeles Times, que él tiene una cosa que va guardando cada hora, la portada de todos los periódicos. Que eso es una realidad que se está perdiendo. O sea, cómo están los periódicos contando lo que está pasando, es él cada hora guarda de un montón de periódicos su portada, ¿no? Para luego poder analizarla, porque luego ha hecho un software para poder analizar, por ejemplo, cuántas noticias hablan sobre determinado tema, cuánto tiempo está en portada, bueno, una manera de analizar toda esa información. Entonces él consigue hacer ese archivo que está haciendo para él, pues lo pone en abierto, hay que contar cómo está contando el mundo las diferentes noticias. Hay el European Media Monitor, es un ejemplo de una agencia pública europea que te dice, pues, te dice las noticias más importantes que hay en el día y te hace diferentes tendencias. O sea que hay, y Media Meter o Media Cloud te hacen lo mismo de algunos medios. ¿Vale? Y luego, Tejo Arder, que es un proyecto en el que yo participo, de Mariluz Congosto, que hay una web, pero también es un programa que te permite descargarte tweets masivamente, ¿no? Entonces tú tienes en tus servidores instalado, yo estoy utilizando para monetizar tweets de corrupción, entonces se va todo lo que está publicando con determinado hashtag, con determinada palabra, te lo va descargando, ¿no? Entonces consigues tener una base de datos bastante aceptable de tweets sobre el determinado tema que tú estudies, ¿no? Estas cosas siempre las puedes hacer pagando, ¿no? Pagas una empresa y te lo hace. La cosa de Tejo Arde que está desarrollando Mariluz Congosto es que te permite autónomamente conseguir esos datos, ¿no? Ella, por ejemplo, este es el caso de Bankia, que tiene una cantidad de tweets por día, luego tienes también los top twitters, en plan, bueno, una cantidad de información que puedes tener a partir de los tweets, si los tienes, ¿no? Entonces, para mí, este es uno de los proyectos más interesantes porque permite eso, descentralizar la captura de datos de, en este caso, de Twitter. O Flocker, de Outliers, que es una empresa de Barcelona, permite hacer esto en tiempo directo. O sea, no es muy conocida esta herramienta, pero es flocker.10.es. Está esto en el PDF que he subido, o sea que luego lo podéis revisar. Pero esto es, te metes ahí, pones una palabra ahí arriba y te va dibujando, cada punto es un usuario y cada línea es un retweet o una mención, ¿vale? Entonces, estos gráficos que nos ha enseñado antes uno de una maraña como de puntos, cuando empiezas con pocos tweets, pues aquí ves que el círculo es más grande porque este lo han retuiteado más y claro, todavía es un poco, es muy poquito, ¿no? Pero cuando empieza a aumentar esto, el ordenador te estalla, o sea, tienes que pararlo, tienes que darle al stop ahí arriba porque no, pero o sea, hay una manifestación y quieres saber quién está hablando del tema o lo que sea, pues puedes mirar en Twitter, puedes mirar aquí y entonces te va dibujando la red, quiénes son los usuarios más importantes. Es un diagrama de red muy típico que se hace en investigación, pero lo que permite esta herramienta es hacerlo, pues eso, te metes en internet y lo haces directamente, en directo, ¿no? No puedes hacerlo del pasado, no puedes hacerlo de hace una semana, ni de hace un día, tiene que ser de lo que está pasando en ese momento, pero yo creo que, por ejemplo, para periodistas o para gente que quiere pensar quién está hablando de un tema, quién es más importante, pues es una herramienta muy interesante. Nosotros, en este apartado de web scraping y de análisis, hemos utilizado para lo de Airbnb y hemos hecho unos talleres para analizar el efecto de Airbnb en las ciudades, ¿no? Entonces, es una metodología que tenemos los datos. Hemos montado un grupo con otra gente que se llama Data Hippo, en el que todavía no está publicado, en el que podemos tener los datos de Airbnb, que es la ciudad de Madrid. Y entonces, todavía tiene una URL como esta, o sea, es imposible. Todavía no tenemos el dominio. Estará publicando, entonces cualquiera podrá tener datos de su ciudad. Entonces lo que hacemos es juntar a diferentes personas del mundo de la geografía, del turismo, del urbanismo, activistas, de la administración, para qué preguntas quiere hacer a los datos, y pues en un taller de este tipo, y luego intentamos resolverlos con visualizaciones de datos, ¿no? Pero claro, esta nube de puntos dice, oh, Madrid, hay un montón, pero no sabes si es mucho o poco, o sea, creo que hay mucho, ya sabemos que en Madrid en el centro hay mucha presencia de alojamientos turísticos, pero nos interesa más a veces, quizá esto es muy quizá bonito, nos interesa quizá dar datos de este tipo, que es, por ejemplo, el ratio de anuncios por cada 100 viviendas. O sea, si sabemos que hay no sé cuántas viviendas, sabemos que en Sol hay 20 y pico anuncios por cada 100 viviendas. O sea, que es un dato comparable quiero decir que hay 1500. No, como hay
900, algo así.
O sea que esto, yo creo que interesa también educar en cuanto a cómo compartir los datos, ¿no? Si tú das sobre estos datos y dices que en embajadores hay cerca de 2000 alojamientos de Airbnb, pues es un dato interesante, pero embajadores es un barrio que es mucho más denso, mucha más población, muchas más viviendas. Entonces siempre, como al igual que dábamos datos de porcentaje de portadas, también damos datos de ratios de anuncios por vivienda, ¿no? Entonces es una educación también que hacemos mucho de cómo presentar los datos de manera que se puedan comparar unos con otros, ¿no? Entonces en este proyecto Data Hippo, cualquiera va a poder descargar los datos de su ciudad, de su región, de un país, y luego con esas visualizaciones pues hacer cosas como esta, ¿no? Comparar los datos. Esto es para San Sebastián, Donosti. Pues las plazas hoteleras que hay y las plazas del B&B, ¿no? Como veo que de repente está bastante cercano. Y eso que también sabemos que nuestros datos siempre son parciales, no tenemos el total, y que hay otras plataformas que no son B&B. Entonces, aquí en este proyecto, ¿no? Lo podéis ver. Me parece animante dar esto como dar, veis arriba, documentación y metodología. En el que tú pinches ahí y te explica cómo hacerlo. Tienes estos datos, tienes que utilizar esta herramienta. Hacer lo que sea, que es básicamente el método científico, ¿no? O sea, explicar cómo lo haces para que cualquiera lo pueda replicar. No solo por método científico, sino para permitir que otra gente pueda hacer este tipo de herramientas. Entonces, estos talleres, pues, incorporan todo eso. Unas preguntas, unas respuestas y una metodología a compartir. Bueno, esto es el caso de que acabamos de hacer el taller de Pamplona. Y entonces hacemos un análisis de... Siempre estamos hablando del ratio, ¿no? De número de viviendas por número de anuncios por número de viviendas. Y el tamaño, en vez de contarlo así con la forma, que al final es muy arbitraria, no te dice la cantidad de viviendas que tiene, lo contamos con esta forma. Y el tamaño del cuadrado es el tamaño según el número de viviendas que tiene. Este gráfico y este son lo mismo. Pero así te hace una idea, por ejemplo, un barrio como este, Chavacoiz, puede parecer grande, pero luego realmente tiene pocas viviendas. ¿Vale? Entonces, para el peso relativo que tiene. Entonces, hacemos, o sea, nuestra labor es como explicar a la gente sobre los datos y cómo representarlos, ¿sí? Y luego aquí es un ejemplo de la ciudad de Madrid en el que tenemos...
¿Los datos están?
Sí, bueno, sí en parte, como veis ahora. ¿Y son usables? No. ¿Por qué no son usables? Porque son PDFs. Me he trabajado un poco con datos, te dan una tabla con un PDF y dices, joder, ¿cómo saco de aquí? A veces un PDF es una imagen, tienes que bajártelo a mano. En este caso, los PDFs eran del presupuesto municipal y lo que queríamos responder era ¿cuánto gasta la Ayuntamiento de Madrid en cultura? Es un proyecto que empezamos en 2009 en la Prada con otra gente, con otros agentes culturales de Madrid, y teníamos esto, ¿no? Los presupuestos municipales, que no son solo... Ahora ya están en formato utilizable, por aquel entonces no. Teníamos PDFs, no solo que fuera difícil coger los datos y copiarlos, sino que no entendías todos los capítulos, las partidas, ¿no? Para nosotros que no éramos expertos en esto. Si copias eso en un Excel, pues te sale algo como así, en una hoja de cálculo. Y cuando ya consigues tratarlo bien y hacer que funcione esos datos, pues puedes hacer cosas como ver las subvenciones nominativas, o sea, el dinero que va del ayuntamiento directamente a diferentes asociaciones, y podemos hacer como unas... Pues cuánto dinero había, por ejemplo, el dato real, que siempre se ve que es más dinero se llevaba entonces. O sea, puedes como traducir los datos que están ahí publicados, pero... Es lo que llamamos abrir datos abiertos. Los datos están ahí, pero nadie los puede entender. Entonces hace falta como hacer esa traducción para que la gente los entienda. Entonces ese abrir datos abiertos es lo que hemos hecho en el caso de Culturometer. Culturometer es eso, es contar cuánto gasta Madrid en cultura. ¿Cuánto es? Pues al final podemos producir este gráfico en el que tenemos el dinero que está en el total de Madrid dedicado a cultura, cuánto va al área de las artes, esto es el dato de 2009, y cuánto va a las actividades de los distritos. Luego, cuánto va a los diferentes departamentos, ¿no? Actividades culturales, proyectos culturales. Y luego, nuestro objetivo era saber cuánto dinero llegaba a los productores culturales de base, ¿no? Por así decirlo, a nosotros. Pero nunca llegábamos a esos datos. O sea, nos quedábamos, por ejemplo, que Maxa, el actual Madrid Destino, recibía 33 millones, pero de ahí no podíamos saber cómo lo gastaba, ¿no? Entonces, esta zona de crisis, porque de ahí no puedes saber más, ¿no? Teníamos una línea aquí, que es la de Mediala Prado, donde hacíamos este taller, que nos dio sus datos. Esta pequeña rayita la pudimos desagregar más. Pero el resto, habitualmente, no tiene solución. Por ejemplo, en los distritos, ¿qué empresas están haciendo esto? ¿Qué están haciendo esas empresas en esos distritos? No había manera de saber. Entonces, el año pasado nos llamó el ayuntamiento para hacer lo mismo, pero esta vez teníamos mejores datos y colaboración de Madrid Estima. Todo este informe, que lo tenemos que publicar todavía, aunque es del año pasado, pero a ver si ya por fin lo publicamos este año, pero han pasado pues esos 8 años, ya hemos mejorado las herramientas con lo que estamos haciendo, y no es más fácil, antes era como dibujarlo todo a mano, ahora tenemos como programas para hacerlo más fácilmente. Entonces aquí veis, un ejemplo parecido al anterior, aquí está el ayuntamiento entero, aquí está lo que va a Cultura y Deportes, y lo que va a distritos, que es tan pequeñito que no se ve, sería una rayita como así, como un píxel, o sea, el mínimo que puedes dibujar es un píxel, entonces no lo ves. Una rayita de aquí y esto, entonces cogemos esta parte y esta parte, y esto me voy a saltar, y las dibujamos aquí, en este gráfico. Es un gráfico como el anterior, pero aquí pasa igual que con lo de las portadas. Antes, cuando dibujaba solo de un color, la corrupción, todo en negro, pero aquí estoy coloreando según el tipo de gasto, ¿no? Entonces aquí tenemos el dinero que entra a la área de cultura y a las actividades culturales de distrito. Lo que veis entonces son funcionarios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vemos cómo llega hasta aquí a bibliotecas. En las bibliotecas el gasto es funcionario, ¿no? Luego tienes, por ejemplo, la Dirección Central de Cultura y Deportes, y una parte del dinero va a Madrid Destino. Madrid Destino también tiene otros ingresos, pues de lo que comercializa los espacios, vende entradas, y luego como de ahí, pues eso, también hay encomiendas de actividades culturales que le encomienda a Madrid Destino que haga determinadas cosas, y luego de aquí va pues a cada uno de las actividades culturales, o lo que está aquí son contenedores culturales, Intermediae, el Circo Price, Teatro Fernán Gómez, Conde Duque, Media Lab, pues. Entonces, bueno, es una manera de entender todo ese presupuesto y mezclando datos del presupuesto municipal con datos que tengo más Madrid Destino, de una manera que puedas entender cómo organizativamente se reparte el dinero y luego las cantidades, ¿no? O sea, como aquí hay un director general que está a cargo de eso, bueno, una manera de entender todo ese gasto. Al igual que teníamos antes, luego tenemos detalles de algunos de ellos, el de Media Lab Prado, por ejemplo, y sabemos de ahí cuánto dinero se gasta una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, por lo menos podemos tener una foto general de cómo está gastando. Y esta me voy a saltar. ¿Sí? Digo, porque ya es la hora, ¿no? Obviamente. Son las 12 y... voy a acabar de ver. Entonces, estos estamos... Entonces, voy a contar un ejemplo de visualización de datos. Aquí es cuando tenemos los datos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, las tarjetas Black, un caso que conocéis, el de las tarjetas opacas al gasto de Caja Madrid y Bankia. Entonces, los datos se publican en diferentes periódicos. Y entonces, bueno, vamos a visualizarlo todo esto en una línea temporal, ¿no? Porque los periódicos dan una información como parcial y vamos a verlo todo en conjunto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Todos los años de los que tenemos datos, porque antes de 2003 no lo tenemos, y cada barrita es un gasto, y cada color, pues aquí lo veis, pues, se saca de cajeros, se disposición en objetivo de oficina, restaurante, bueno, una manera de poner todos esos datos ahí, y claro, no se entiende nada, ¿no? Lo único que entiendes es cuando no hay datos aquí, fallan, no sabes por qué, y entonces pues hacemos una web, ¿no? En la que tú puedes seleccionar cada uno de los usuarios y ir viendo cada una de las cosas. Entonces, lo más interesante es cuando pinchas en uno de ellos y ves un poco su historia, ¿no? Pues aquí puedes ver... los periódicos han contado esto. O sea, historia, la cosa es darle este visual para que de una manera directa lo percibas, ¿no? Entonces aquí tenemos que saca mucho dinero en efectivo en oficina, y que de vez en cuando pues hay viajes, ¿no? Esto está demorado por los viajes. Y que el último día, pues que se gaste 4.000 en inglés, ¿no? Que decide como... Entonces, pues esos son como detalles, pero sí que es verdad que son estrategias para poder analizar colectivamente unos datos. Por ejemplo, Ricardo Morado Iglesias, pues es una persona que saca dinero continuamente de cajero, o sea, de la oficina, ¿no? Pues son estos 3.000, el máximo que le permitían. Y pues en un momento dado compra unas joyas y un viaje, ¿no? O sea, lo más opaco que puedes hacer es sacar dinero de un cajero no queda la huella, menos una vez que compró joyas y se hizo un viaje. O Carmen Contreras, en el caso de que es muy regular, ¿no? Tiene hoteles y viajes, ¿no? Una manera de visualizar esto. Y entonces, digo, para otra manera de visualizar esto, es este proyecto que hicimos, que es el Back to the Future, que es, y contarlo de otra manera, aquí estamos intentando entender la totalidad de los gastos, y aquí vamos a decir, no, vamos a ver si gastaban justo hace 10 años. Entonces hacemos esta máquina del tiempo en el que, veis tanto lo que estaban gastando hace 10 años. Entonces, bueno, vamos a ver si queréis. Es una cuenta de Twitter que se publica, esto es un robot de Twitter, publica exactamente lo que gastaban entonces. Entonces, esta mañana todavía no han gastado nada. Entonces, Miguel Ángel Araujo publicaba esto. Entonces, aquí, si pinchas en la web, pues vamos a ver lo que. A las 12 será el primer. Mira, dentro de un minuto será el primer gasto. Saca con la tienda, justo José Antonio Mora Santín. Entonces, es la estrategia de contar los datos de otra manera diferente. En vez de intentar la totalidad, aquí vamos como parte por parte para que, claro, como el juicio ya se ha fallado, o sea, ya ha habido sentencia, firme, ya como, bueno, se firma, ¿no? Pero es una manera de intentar hacer un estudio colaborativo de esto, pero gasto a gasto por separado.
Pero ahora esta ya no sacará nada, ¿no?
No sabemos.
Mira, sí, a las 4. Eso es hace 10 años. Estamos hablando de 2007.
Sí.
Aquí está. Y bueno, pues eso, tenemos una web y un. Y bueno, eso es otra estrategia así más. Y ahora voy a poner también esta otra aquí. Esto es una estrategia parecida, utiliza el mismo software que las tarjetas Black para poder analizar contratos menores. Los contratos menores son cuando la administración hace un contrato por menos de 18.000 euros directamente, sin concurso. Entonces ahí puede haber temas de corrupción. Este es un proyecto que hemos hecho para la gente del Observatorio Ciudadano Municipal, la red. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Es lo mismo. Tenemos todos los gastos, pero podemos filtrar por empresa. Y claro, sí, y aquí hemos evolucionado un poco. Si decimos una empresa, nos dice todas las diferentes, no es concejalías, los centros presupuestarios de los que ha gastado, ¿no? Entonces tenemos aquí a la empresa Secopsa, que tiene 1 millón, y que en cementerios, pues aquí vemos el gasto que es en los cementerios. ¿Vale? Entonces es una manera de. Esos datos están ahora mismo en los ayuntamientos, casi todos te los ofrecen, los contratos menores, pero te dan pues ese Excel de, no sé, 100.000 líneas o depende del tamaño, que es difícil de tratar. Entonces, esta herramienta, ya que estamos trabajando con los autores municipales, pues consigue pues darle un poco más de. O sea, entenderlos mejor. Tenemos una balsa. Tenemos para la comunidad, para Madrid, de sanidad, tenemos las diferentes empresas. Y puedes ver pues, lo que ha gastado cada una de las empresas. Y entonces, bueno, son como herramientas algunas requieren un poco más de codificación, pero cuando una vez que el software está hecho, se trata de meter unos datos nuevos y cualquiera pueda usarla, ¿no? Y sí, bueno, y entonces, pues ya para acabar, simplemente que a veces no es tanto del software que genere, sino de unas herramientas. Aquí es lo mismo ejercicio que hicimos con papel y con papel plástico transparente para hacer ese ejercicio. Y por último acabar con este ejemplo de también nuevamente de Noam Chomsky y Andemir, esta película que recomiendo mucho, en el que ¿qué hacen? Comparan en el mismo periodo de tiempo, de 1769, dos asesinatos masivos que hay. En Timor y en Camboya. En Camboya hay un país comunista y, bueno, lo vais a ver aquí. Y en Timor un país apoyado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recorta en el periódico las columnas o sea, el texto dedicado a uno y otro, a uno y otra matanza. Y como Camboya es un país enemigo, estamos en la Guerra Fría, pues hay muchas noticias en el New York Times dedicadas a tantas, hay más, que es como un campo entero de baloncesto, esas noticias. Sin embargo, en Timor, los Khmeres Rojos, lo que llamamos Khmeres Rojos, no sé cómo se dice esto, el Pol Pot, básicamente.
Sí.
Pues mirar qué pocas noticias hay, ¿no? O sea, entonces es una manera como muy básica de hacerlo. Esto es hemeroteca y se puede recortar y hacer, ¿no? Entonces, un poco para, acabo con esto para pensar que a veces no es tanto el software que hagamos, sino una labor colectiva de intentar analizar los datos e intentar generar otro tipo de relatos que no sea el que las expresiones imponen, ¿no? Y bueno, pues eso es.
Muchas gracias. A ver qué hora tenemos, porque en principio a la 1:30 comemos y ahora podemos, seguro que...